Hola, hola, hola. Esto es Catapulta y estamos entrando en el tercer episodio. Entra con nosotras.
Stay here again. You know,
¿qué?
¿No sabes una cosita?
¿Qué te pasa,
que
Ana?
Hemos robado la música a Talking Heads.
Pero estos no saben ni que existimos. Hacemos bien de apropiarnos de esta música. A mí me parece que tiene un buen rollo.
Sí, sí, la verdad es que tiene muy buen fluir y nos da una vibra muy alta. Estamos muy contentas. El sol empieza a salir con más potencia. El frío se va. Esto es fantástico.
Alba, con todo mi respeto, ¿tú te has fumado algo antes de empezar o qué?
A ver, señor Brook, ya sabes que hacer menciones a sustancias psicotrópicas no es la intención de Catapulta. No me he fumado nada. Estoy contenta, simplemente. Estas voces que escuchamos son el señor Brook y Ana del Almac. ¿Sabéis qué palabra toca esta semana?
Well, I think that the word, la palabra será hippie. Because I can feel these things, you know.
¿Cómo?
Yo creo que la palabra será petróleo, porque esta chica ya no huele, ya no es de ciudad. Seguro que se desplaza en coche.
¡Ostras, qué teoría!
Un poco de ecoansiedad.
Ecoansiedad. Este concepto me lo vas a desarrollar más adelante, señor Brook. Pero os habéis equivocado los dos. Vamos con los dioses de la pregrabación y que nos digan la palabra.
¿Te estás tomando un té? ¿Estás en el baño? ¿Qué estará haciendo la oreja que nos está escuchando? Porque aquí nada más que hablamos. Pero, ¿quién nos escucha? ¿Qué hace? La tercera palabra del podcast de Catapulta es la palabra movimiento. Esta fantasía de palabra alberga cantidad, millones, es como un PSD. Tiene un montón de capas y significado. Y hoy vamos a desvelar unas poquitas. ¿Te vienes con nosotros? El viaje será emocionante. Te esperamos. Bueno, ya estás aquí. Sigue. No pares. Ya me callo.
Sí, cállate ya, porque ya con un minuto de presentación yo creo que ya lo tenemos. Y para hablar de movimiento, hemos invitado a una profesional del movimiento físico. Bienvenida, Celsa. Explícanos a qué te dedicas y quién eres.
Bueno, buenas tardes. Me llamo Celsa, como acabas de decir, y soy fisioterapeuta desde hace unos 10 años más o menos. Bueno, el concepto de fisioterapia es muy amplio, pero principalmente yo me centro en el ámbito traumatológico y deportivo, y luego hay una especialidad que es bastante novedosa, que es el tema oncológico.
Celsa, you don't know, pero es verdad, yo soy influencer.
Muy pesada.
And I think that you are in a good balance.
Uf, insoportable.
The sophisticated woman, empowering woman.
Moment?
Empowering woman. Oh, yeah, wow. You are amazing. Feels like I can feel this thing, you know.
Yo tengo que decir que estoy muy contento porque es la primera mujer invitada mujer, esto está muy bien porque, Alba, tú que eres tan radical, empezaba a pensar que estabas de manera inconsciente a favor del patriarcado.
Pero bueno.
Hoy no, vaya tela sería eso con lo que tú eres.
Señor Brooke, estás pichando fuera de test. Para nada, y es que yo estoy muy contenta de que esté Celsa aquí. De hecho, estoy moviéndome por toda la sala, arriba y abajo. Pero claro, el movimiento en el mundo del arte se entiende como corriente, pero vamos a hacer toda esa analogía aplicada al cuerpo como múltiple universo dentro de una unidad. Esto me ha quedado muy Paulo Coelho. Ahora, mientras estamos aquí sentadas, Celsa, ¿cuántas cosas se están moviendo dentro de nuestro cuerpo?
Muchas cosas. Mucho movimiento.
Mucho movimiento, pues el corazón, ¿no? Igual, porque si el corazón para, igual estamos más muertos que vivos.
Bueno, ahí estás hablando de fluidos, como puede ser la sangre. Ajá. Pero el propio impulso nervioso también es movimiento.
Pues yo lo tengo a tope, el impulso nervioso me va muy bien. Es muy interesante porque viendo cómo funcionamos en sociedad, el cuerpo como que no se tiene en cuenta, ¿no? Muchas veces como que muchas prácticas laborales pues son como sentados, ¿no? El sedentarismo es como, no es lo mismo que el senderismo, está claro, y como que la gente siempre está sentada para hacer el trabajo. ¿Eso es un problema o qué?
Yo, para mí es un gran problema porque es una involución como especie. O sea, el cuerpo se llama aparato locomotor precisamente por la locomoción, por el movimiento. Entonces, todas estas rutinas que tú estás comentando son antinaturales totalmente.
Claro, que también ahora me viene a la cabeza como este Financial District de New York, que toda la gente es como, trabaja 8 horas, después gimnasio a tope 1 hora y después, yo qué sé, se van con
todo el subidón de endorfinas a casa.
Es como un after, ¿no? Esa vida continuamente. ¿Eso es sano, tú crees?
No.
No, no.
No, porque tenemos ese choque interno de mil cosas. Como tú misma has dicho, es esa prisa constante y es después de este subidón de endorfinas y a nivel bueno, mil cosas que pasan dentro. Es ahora venga, llega a casa, cena, vete a dormir, venga, y seguimos.
Y con el ojo pipa, aquí no, no duerme nadie.
Non-stop, exacto.
¿Y qué es esto de la fisiotraumatológica que has dicho? Que yo, sabes que soy del arte y estas cosas no las pillo.
Bueno, pues es una especialidad, igual que hay fisioterapia neurológica, pediátrica, de fisioterapia respiratoria, pues el tema traumatológico se centra en las patologías más comunes a nivel de, como puede ser una cervicalgia, un lumbago, todo esto.
¿Y tú crees que todo el mundo necesita un fisio o ir al fisio?
Cada vez más.
Sí, ¿no?
Y precisamente cómo está evolucionando la medicina, cada vez está ganando más peso el tema de la fisioterapia. La gente lo valora cada día más.
Claro, porque la gente cada vez está más jodida, ¿no?
Por todos lados.
Oye, pues yo no sé si tú conoces, pero yo me he informado porque he visto una serie de TV3 que decían los peripatéticos, que eran aquellos que mantenían conversaciones en movimiento constante porque creían que su pensamiento, al estar en un movimiento fluido, ellos tenían como ideas mejores o dejaban de ser patéticos un rato. ¿Tú crees que tendríamos que volver a ser peripatéticos? O sea, como integrar el pensar con el movimiento.
Yo creo que es una buena reflexión porque precisamente volviendo a lo que decías de las rutinas sedentarias, lo que te está pasando es como ese inmovilismo, pero a nivel cerebral también, es decir, las neuronas no conectan igual. Entonces, yo para mí, lo que acabas de comentar sería muy interesante, porque la escuela es de Aristóteles, como tú bien has comentado, y promovían esto, que el aprendizaje a través de la deambulación, a través del movimiento, porque creían que a nivel cerebral las conexiones eran mucho mejores y el aprendizaje, el conocimiento se desarrollaba mucho mejor.
¿Y crees que, o sea, como si nos ponemos en un plano más emocional, el cuerpo es afectado, ¿no? Por las emociones y después, ¿tú crees que se pueden como desarrollar patologías alrededor de malos hábitos emocionales?
Bueno, totalmente. De hecho, somatizamos todo. Y la somatización, o la palabra somatizar, es precisamente esto. Por esta falta, son como patologías físicas, pero por no tener esta liberación emocional, por no poder expresar problemas psíquicos, preocupaciones, este estrés fisiológico al que estamos todos sometidos por el ritmo, por lo que comentabas de la sociedad.
Claro que vamos a un BPM de una canción tecno, ¿no? Todo el rato como que no nos permitimos una balada triste. ¿Sabes?
Vamos a 5.000 revoluciones y deberíamos ir a 2.500, sí. Exacto.
Y claro, a mí me pasa particularmente que si me quedo en casa como pensando todo lo que tengo que hacer, me llega a un nivel de estrés la vida, que después empiezo a caminar, a ir en bici para hacer esas cosas y se me baja bastante el rollo mental que llevo encima.
Bueno, se diluye esta concentración, exacto. O sea, sí, sí, sí.
Yo creo que todos los que nos están escuchando son gente hiperproductiva, básicamente porque estamos evocados a la precariedad, a no tener un trabajo estable, sobre todo gente como del mundo creativo, artístico. Bueno, no tenemos forma fiscal, somos gente libre, todo muy bien, pero todo esto tiene un peso que muchas veces se traduce en el cuerpo. ¿Qué es lo más jodido que tenemos la gente productiva? En plan, las cervicales chungas. ¿Qué le pasa tú que ves a gente que
bueno,
estamos mal?
En la línea de lo que comentábamos, cada vez más hay mucha contractura emocional o por los hábitos de trabajo. O sea, estas rutinas tan sedentarias que estabas comentando o el estar enfrente de una pantalla todo el día, el ratón, la principal patología que produce es el tema de las cervicalgias. O sea, todo el mundo le duelen las cervicales.
Total. ¿Y tendríamos que evolucionar a no tener cuello? O sea, ¿cuál
sería una involución mayor todavía?
O sea, pero seríamos muy poco estéticos, ¿no? Pero, o sea, porque esto del ratón, es verdad, yo he visto que hay ratones de estos de bolita, para que no te joda tanto, pero que es verdad que tenemos como hábitos posturales de estar como para adentro.
Claro, los hombros hacia adelante, toda la parte de los trapecios está estirada, se provocan unas contracturas, bueno, y una tensión constante. Si esta tensión se mantiene en el tiempo, puede provocar migrañas. Y ya es como esta cadena, el efecto dominó que digo yo. Cae una pieza y empieza un pum, pum, pum,
claro,
todas las demás.
Si empiezas como a tratarte, claro, esto no es como ir a, no sé, al psicólogo y con una sesión lo tienes ya todo ordenado en tu cabeza, que es como una constancia, ¿no?
Y tomar conciencia, intentar a nivel postural mejorar, bueno, hábitos posturales. Sí, mira, tú vale, ya te estás recolocando, ¿no?
Gracias.
Sí, pero se hace complicado porque en el momento que tú estás 8 horas en una misma posición, con todos los estímulos de la pantalla, del teléfono, es casi imposible prestar atención a tu cuerpo. Entonces, bueno, hay aquí como este dilema o esta contradicción de, por mucha toma de conciencia o por muy buenos hábitos corporales que tú quieras incluir en tu día a día, se hace casi imposible.
Claro, ahora me estoy acordando que en China, por ejemplo, tienen el tai chi como que lo hacen antes de empezar al curro para que la gente sea como más productiva. ¿Sabes? Como que ya el sistema capitalista busca una manera de que los cuerpos estén mejor para que produzcan más. ¿Aquí se implementa esto así o no?
Bueno, volvemos a lo de antes, a la somatización. Es una técnica para liberar todas estas tensiones emocionales y evitar patologías recurrentes. Total.
Bueno, tengo que decir que Catapulta está cogiendo un nivel internacional y ahora nos han enviado una canción, un grupo de Cerdanyola del Vallès, y el grupo se llama Pets Pudents, Calces Brutes, y claro, la canción iba como súper al dedo, yo os la pongo, después la valoramos.
Tengo lumbago.
If you take a photo, get my good side.
Lumbago. Me duele.
Estoy viendo orejas sangrando y está bien, pero es que la música también puede ser un terrorismo musical. ¿Qué te ha parecido hacer un himno a tener lumbago?
No tiene sentido.
No tiene sentido. Que la muy bien. Alguien racional tenía que ponerse aquí. A ver.
Os estoy escuchando y a mí me da mucha risa la canción de lumbago. Sí, sí, está muy bien. Pero, a ver, ¿qué tenéis? ¿Estrés de enviar mails o qué?
Sí.
Porque nadie de aquí, de los que está sentado, ha alicatado un baño ni ha arado un campo. Antes la gente era más fuerte, ahora sois todos unos quejicas.
A ver, pero si antes, Celsa, señor Brook, usted no está escuchando nada. La Celsa estaba diciendo que ahora como que somatizamos mucho nervio en la cabeza, que a veces no se traduce al cuerpo y eso es el error. ¿Tú crees que cada vez somos como de cuerpo más débiles?
¿Le preguntas al señor Brook?
No, te pregunto a ti.
Bueno, sí que en cierta manera nos hacemos físicamente más débiles, pero porque estamos muy apartados de lo que es esta esencia como nuestra, como seres vivos, como aparato locomotor en movimiento y consciente que somos. Sí.
Claro que a través de esta ansiedad, este capitalismo, este estrés, este malestar, el cuerpo los traduce, pero también el capitalismo está buscando otras maneras de equilibrar y rebalancear este malestar, ¿no? Como los gimnasios.
Para mí es como esta búsqueda desesperada por conseguir esta liberación emocional que todos necesitamos y esta búsqueda de reconectar con este yo interno por esta falta de movimiento, por todos estos hábitos sedentarios, por este alejamiento de nuestra propia esencia.
Claro, pero mira, ahora después de la pandemia, esto de que haya mucha gente respirando profundamente en una sala muy pequeña a mí me da un poco de agobio. No, que antes, igual, o sea, antes no, antes todo eran campos, no. Pero quiero decir que antes, pues igual, yo qué sé, vete al mar, que ahora necesitamos como que alguien dirija estas cosas para el bienestar porque no tenemos capacidad nosotros mismos de buscarlas.
Bueno, y súmale todas las prohibiciones. ¿Dónde encajas el inhala-exhala en salas cerradas con esto que acabas de decir
claro.
tú cuando vivimos con esta opresión ahora o este...
Claro, o sea, las mascaretas me han jodido la vida porque yo me puse brackets y me puse los dientes muy bien y no los he podido mostrar, ¿vale? Esto es fatal. Aparte de este problema individual, cosas que trabajen más con el cuerpo... sí, están como desnaturalizadas, ¿no? Qué fuerte, que nos vamos como...
Bueno, la oxigenación de los tejidos no es la misma.
Claro.
O en el momento que tú estás viendo gente en el gimnasio, hiperventilando con él, haciendo ejercicios,
claro.
con la mascarilla, yo a veces me pregunto, decir, bueno, sí, hay unas medidas o tenemos que tomar unas medidas por la situación, pero ¿hasta qué punto hemos perdido un poquito el...?
Claro, el sudor ajeno. Maybe don't like it, ¿no? O sea, igual... Claro, eso pasa en las máquinas. La gente va dejando cositas. Que el movimiento crea sudor. No hemos hablado de esto, pero crea sudor.
Más fluidos.
Y muy fluido. Y pero
movimiento.
El fluido de otro igual no me interese. ¿No? O sea, pasan cosas. En los gimnasios pasan cosas.
One thing that nobody's talking about...
¡Qué repelente eres!
It's like I'm the best in yoga. You know, perro boca abajo, in yoga, beer, I'm the best. Do you like yoga? What's your level? You make yoga? You do it? You do it, yoga?
Te está preguntando,
hola, Ana,
aunque
sí.
no lo parezca, Ana del Almax te está preguntando si haces yoga.
Hola, Ana, ¿qué tal? sí, yo practico yoga. No tengo mucha constancia, tengo que decirlo, porque hago muchas cosas como... Como todos los catalanes, ¿no?
Sí,
como hemos comentado antes.
Muy bien.
Pero bueno, siempre intento sacar un ratito para esta toma de conciencia, estos estiramientos, esta recolocación. Bueno, es como un espacio dentro de esta sociedad loca que saco para mí, sí.
¿Y yoga o pilates? ¿De qué eres más?
Yo soy más de pilates.
Ah, sí, con la bola. ¿O no? Es que no sé, hay
se
una
puede,
bola, ¿no?
Sí, la fitball.
Ah, eso es.
Se puede hacer con fitball. A ver, yo en realidad me gusta mezclar, porque yo creo que de todo se puede sacar cositas. Entonces, no me gusta elegir entre yoga y pilates porque mezclo varias técnicas y varias... Pero la principal diferencia, ¿cuál sería? Puede ser que el yoga trabajamos mucho más con el tema de la respiración, lo que es la puerta para entrada a este interno, o sea, a este yo interno, sino mira a los budistas, o sea, las técnicas que ellos tienen o cómo consiguen entrar o este control del dolor, de sus afecciones, de su mente, de todo, es a través de la respiración, porque bueno, hay ahí un tema...
Me interesa, desarrolla.
Hay una conexión, o sea, dentro del sistema nervioso
sí.
hay una parte inconsciente, como puede ser tú en el momento que, voy a ser un poco, pero en el momento que orinas,
sí,
tú no mandas una orden para que uretra ábrete y, ¿me explico?
Y expulsa.
Hay una parte ahí inconsciente que vale, trabaja como en modo automático. Pues a través de la respiración, con el nervio vago, hay una conexión, bueno, es complicado de explicar, pero lo digo rápido. Es esta entrada para este yo interno. A través de la respiración podemos conectar con esta parte automática y toda la parte del dolor, de la sensibilización.
O sea, que si hay una conciencia en el respirar, todas esas afecciones emocionales pueden estar controladas, sería la palabra,
digamos,
o como relajadas.
Digamos que podemos llegar a neuromodular.
¡Wow! ¡Qué palabrón! O sea, neuromodular para no estar... Porque algo que nos pasa socialmente es que vamos como a un BPM súper alto y claro, la bajada es muy baja. De hecho, los budistas buscan la línea recta, ¿no? En el sentido...
A través de esa conciencia, de ese control, pero porque están hiperconectados consigo mismo. Nosotros vamos en modo automático con el piloto ahí puesto todo el día.
Vamos
y no...
en quinta y dentro de una burbuja.
Y además, sí.
Y, por ejemplo, esta tradición que la vemos como de lejos y la ponemos, no queremos exotizarla, sino como entenderla. En sus prácticas igual la alimentación no es tan excesiva, ¿no? Como que todo es desde otro pulso, desde otra manera de entender la vida, ¿no?
Totalmente.
O sea, igual no hacen un plato combinado para comer, ¿no? Con todo de grasas saturadas.
No.
Seguramente no. Vamos con una canción que nos va a poner un poco tranquilas. Que la palabra movimiento es un jari porque es todo un universo. La música también crea este movimiento y nos puede llegar a relajar y afectar el cuerpo y tener esta conciencia y estar como más tranquilas, pero no hemos venido a estar tranquilas, así que seguimos con preguntas. Explícanos un poco qué es esto de la fisioterapia oncológica.
Wow, a ver, es un tema bastante amplio. Yo hablaré desde mi perspectiva o desde mi experiencia porque, bueno, he estado 6 años trabajando con un cirujano plástico y, bueno, mi tarea principal era hacer la rehabilitación post cirugía de mama. O sea, una vez se detectaba el tumor, bueno, oncólogos, mil... Bueno, tenemos
claro,
aquí una red.
Al decir estética, o sea, me voy como a una necesidad estética, pero no. Viene a través de un cáncer.
Claro, a ver, en este punto el cirujano plástico junta, digamos, esa estética y esa parte de salud, al fin y al cabo. Entonces, bueno, mi labor era hacer esta rehabilitación post cirugía de mama, pero dentro de la fisioterapia oncológica puede ser también cuidados post quimioterapia, post radioterapia, es decir, las secuelas son muy amplias.
Perdona mi desconocimiento, pero igual va por lo de palpar los pechos como parte de esa rehabilitación o cómo se rehabilita un pecho.
Esa parte sería la parte previa, la de diagnóstico,
vale,
porque se hace mediante palpación. Antes de una ecografía, una mamografía, está la prueba de palpación, como bien comentas.
Uh-huh. ¿Y el post? O sea, como... la fisioterapia oncológica que tú has hecho con este doctor, ¿cómo es esa rehabilitación?
Principalmente técnicas de terapia manual, o sea, decir, tocar tetas, como tú estás comentando.
Sí, bueno.
Pero bueno, también implica todo el tema de recuperar la movilidad del hombro, recuperar la fuerza. Tienes que estar muy en contacto con la paciente porque, bueno, hay una vida, una familia detrás. Si está recibiendo la quimioterapia, si es posterior a ello, influyen muchos factores.
Igual hay gente que no se quiere poner esos senos de nuevo, ¿no? Pero igual la mirada patriarcal está como muy presente y no se salvan ni las patologías. O sea, esas mujeres igual son cómplices de no perder esa estética como mujer, como símbolo, como el pecho.
Totalmente, totalmente. De hecho, claro, normalmente suele ser bilateral el cáncer de mama. Entonces tenemos una reconstrucción mamaria en un pecho y el otro podemos dejarlo tal cual está, es decir, como sea el cuerpo, o precisamente por el punto que acabas de comentar de este peso de la sociedad, suele haber una intervención de decir, se pone una prótesis, que sería un pecho estético. Claro. ¿Me explico? Aquí sí, se juntarían los dos tipos de cirugía.
¿Y eso pasa?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, la gente va a tope, ¿no? O sea, en el sentido que no lo juzgo, sino que simplemente...
Bueno, no creo que la gente se aproveche. Es decir, a ver, bueno...
No.
Es amplio, ¿no? El tema y cada personalidad al fin y al cabo es diferente. También hay gente que dice que, bueno, me da igual, yo me hago una mastectomía y no quiero reconstruirme el pecho. ¿Me explico?
Pero igual es menor... ¿Esa gente de la que sí que se hace una reconstrucción?
Bueno, sí, sí, claro. Es que el peso de la sociedad, como acabas de comentar, es bastante... O sea, es un símbolo de la feminidad, los pechos. Y si a ti te quitan uno, pues cambian cositas.
Bueno, siempre la mujer como sometida a esa imagen, a ese llegar, ¿no? A ese... Querer estar como presente y en ese símbolo que no se acaba encarnando, sino en cuerpos que están sometidos a querer ser eso, ¿no? El cuerpo siempre tiene presencia y es que las patologías pueden surgir por falta de movimiento, pero también por exceso, ¿no? O sea, como gente como muy fanática del deporte... Por el exceso de movimiento también le pasan cosas.
Sí, sí, sí. De hecho, estás comentando la parte más deportiva o, por ejemplo, sí, a lo mejor algún deportista de élite, pero bueno, ellos están bastante bien cuidaditos y bastante bien informados y asesorados de todo. Yo a lo mejor este exceso de movimiento lo nombraría más por los trabajos repetitivos.
Vale.
La inmensa mayoría de... Bueno, no sé decir un porcentaje, ¿no? Pero... Hay mucha gente que su día a día ya no es que sea un hábito sedentario de estar sentado, sino es un hábito repetitivo que lo único que haces es girar y colocar, por ejemplo, cadena de montaje, la mayoría de fábricas. Entonces, patología por exceso de movimiento y repetitivo. Sí,
claro.
Sí, totalmente.
Y también por falta de movimiento, ¿no? Que igual nos viene a la cabeza pues una persona con muy grande que no tiene el movimiento por lo que sea. Y eso también crea muy malestar.
Claro, sí, sí. Tenemos el ejemplo también ahora en la pandemia, por el sedentarismo que se ha provocado, la gente ha empeorado a niveles, no sé, decir, han pasado 2 años, pero para mucha gente grande, mayores, estamos hablando de ancianos de residencias, han sido como si les hubieran pasado 5 o 6 años. El movimiento es vida, yo
claro,
siempre
lo digo.
Claro,
pero el movimiento es vida, pero también hay que tener un equilibrio con él, entendiendo que no somos... O sea, que nos vamos casi más a menos movimiento que exceso de este, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Oye, y una curiosidad que tú me explicaste. En la preparación del podcast me dijiste que habías sido entrenadora personal de gym. Y claro... Allí, bueno, vaya perfiles, ¿no? De quiero las tabletas, quiero esta talla, quiero lo que sea. ¿Qué bizarradas te han pasado siendo entrenadora de gym que te hayas quedado con la boca abierta?
A ver, no sé... O sea, hay muchas, ¿eh? Porque claro, podría contar muchas anécdotas, pero quizá...
No digas nombres y suéltate.
Quizá el momento más incómodo no ha sido siendo entrenadora personal, sino fisioterapeuta, tratando, bueno, aductores, digamos, que está cercano a una zona pélvica un poco provocativa y a lo mejor da momento a equivocaciones.
Oh, wow. Es como en Friends, Phoebe es masajista y se enamora de uno que le da masajes y se, bueno, y casi se lo tira, ¿no? Y me está recordando un poco a eso, que no tiene nada que ver, pero...
Don Sasho, sí.
Pues un poco así, ¿eh?
A veces la erotismo, línea, pues, se
erotismo
complica.
Erotismo en el trabajo, estamos hablando de esto.
No por mi parte, pero okay. Porque en teoría, pues bueno, tienes que guardar la profesionalidad, pero
claro,
a veces...
Bueno.
Te encuentras en situaciones graciosas.
Vale. Que si ha pasado no nos lo vas a decir, ¿no?
Es que tendría que medir mis palabras y no sé cómo utilizarlas.
Piensa que somos ultra famosas y siempre puede pasar que lo escuche esa persona, ¿sabes?
Bueno, pues la erección masculina es incontrolable.
Ya.
A partir de aquí, dale rienda suelta al movimiento en tu mente.
O sea, exceso de movimiento en tu pene, Cari. No hace falta. Wow, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no?
Porque todo es movimiento.
Claro, hija. Es que nos sale el Paulo Coelho que tenemos dentro otra vez. Y a ver, yo te pregunto, porque que estamos ahora en marzo, ¿no? Y ahora, para llegar al verano con un cuerpecito de delito, yo llegaría en plan entrenando cuántas horas, porque claro, yo estoy afectada, yo también quiero ese cuerpecito, pero claro, después me pones un plato combinado y también me lo como. ¿Qué prácticas, qué rutina hay para que cambie el cuerpo? ¿Qué frecuencia? ¿Qué tal? ¿Tú qué sabes de esto?
Bueno, a ver, hay muchos tipos, muchas metodologías de entreno, bueno, como todo es todo muy amplio, pero yo creo que para conseguir así una serie de cambios en tu cuerpo, biológicos, anatómicos, morfo, bla, 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 necesitaríamos mínimo unas 3-4 semanas a partir del mes y
llego
un poco de
seguro.
Constancia.
Perfecto. Y a partir de aquí, no querría olvidarme de toda esa gente que paga el gym y nunca va.
Chán, chán,
yo
chán.
Ya que ha venido una fisio y una osteópata, quiero preguntar una cosa.
A ver.
Esto de dormir en posición fatal es bueno, porque yo siempre duermo en esa postura después de tomarme un yogi tea.
Oh, wow.
Y por cierto, nunca se habla de los mensajes del yogi tea.
¿Ah, no?
¿Qué coño les pasará en la cabeza a todos los que están haciendo esos mensajes? A lo que vamos, ¿dormir en posición fatal, sí o no?
Creo que se refiere en posición fetal.
Lo he entendido. Señor Brook, si usted estuvo 9 meses en la misma posición, no le va a venir de aquí estar 8 horas durmiendo o 6, a lo que estamos acostumbrados normalmente.
Toma ya, qué buena esa, molve. Es verdad, porque esto de dormir, tú sabes que en la edad medieval dormían 4 horas, se despertaban, hacían 4 cosas y volvían a dormir. El sistema capitalista nos lleva otra vez a 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Y estoy haciendo entre comillas. ¿Igual sería mejor dormir menos y más frecuentemente?
Deberíamos de seguir más nuestro biorritmo y no esta imposición de la sociedad.
¿Y qué biorritmo sería? ¿Cómo sería, por ejemplo, el tuyo, que te conoces a ti?
Bueno, a ver, hay gente que es más nocturna y hay gente que es más diurna.
Cierto.
Pero, bueno, es que todo se basaría más en lo que nos pide el cuerpo o esa lógica que te sale, que a todos tenemos un ritmo y cada uno el hacer lo que sentimos o lo que nos apetece y no lo que nos imponen.
¿La siesta es buena?
Sí, por supuesto.
Claro. Se ha hecho aquí, como no va a ser buena. Es como la paella, la paella es muy buena. A ver, ¿qué te gusta más, la fisio o la osteopatía? ¿O es que se complementan y yo no tengo ni idea?
Se complementan y son conceptos muy diferentes.
Digamos. Cuéntanos, porque pone un poco de llum a la fusco.
Bueno, a ver, pues digamos que la osteopatía engloba más a nivel genérico, más sí, entiende el cuerpo como esta globalidad y digamos que trataría 3 pilares, el bioquímico, el que sería como la nutrición, por decirlo de alguna manera fácil, todo el bloque psicosomático de emociones que entraría más aquí en la psicología y el bloque biomecánico, que es lo que sería la fisioterapia. Entonces, es un concepto muy diferente porque, bueno, entiende al cuerpo como un total,
como una...
y una afectación global, por lo que comentábamos antes, esta somatización, este... Claro. Estamos influidos por muchos factores y muchas cosas.
Claro, pero está entendiendo el cuerpo como global, teniendo en cuenta las particularidades de él, ¿no? No como claro. un bloque. Y a veces yo me pongo un poco mística y me da como por pensar que hay energías invisibles alrededor del cuerpo. Y otra vez me voy a la medicina china y es que habla de meridianos energéticos. ¿Cómo ves tú estas otras disciplinas alrededor del cuerpo?
Yo las veo muy interesantes. Claro, es muy diferente. La acupuntura, por ejemplo, que has comentado, sí. esa es una técnica dentro de la medicina tradicional china, pero es otro concepto totalmente diferente, desde la salud hasta la enfermedad. Ellos creen que todos tenemos un ki, que es la energía vital que corre por los meridianos. Y bueno, pues ellos, por ponerte un ejemplo, un resfriado para ellos es un exceso de viento en nuestro interior. Claro, van con los cuatro elementos. Exacto. Es una concepción muy diferente a la nuestra. Aquí, digamos que tratas síntomas, te tomas una pastillita, un medicamento, cualquier... Y ya está. Vas tapando baches. Claro. No vas al origen de la patología.
Parcheas.
O el porqué. Exacto.
Claro.
Entonces, bueno, pues este ki para ellos la enfermedad sería la concepción entre este ki vital que todos tenemos y un ki de un patógeno, de un algo externo. Y ahí es cuando hay un cruce de energías, tienes que averiguar qué ocurre. Y bueno, y hay los órganos de nuestro interior, hay unos que son de fuego, hay otros que son de viento, hay otros que son... Y bueno, ellos juegan con esto. Por eso te decía, un resfriado, para que lo entiendas, es un exceso de viento. Tienes que irte al órgano que es viento y coger su meridiano... Y ir a los puntos que están bloqueados y a partir de ahí tú das o quitas energía. Es muy interesante, pero se escapa a la concepción occidental.
Claro, pero lo guay, dentro de la globalización, lo bueno es que cogemos un poco de allí, a veces sin conciencia.
Pero mira, si te fijas, todo es más de lo mismo. Es ese fluir de la energía, es ese movimiento, con lo que te decía, de que el movimiento es vida, ¿no? Entonces, si hay un bloqueo de movimiento, no hay este fluir del ki y aparece la patología. Son analogías todo constantemente, pero todas
pues
es lo mismo.
Para movimiento el de la lengua, vamos con la siguiente canción.
Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico. El fruto de mi sacrificio, el verso mágico. El precio del CD es simbólico. Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso, a menudo incorregible. Loco por producir impredecible placer en sus cabezas. Lo siento, buscadores de certezas, mi estilo es increíble. Somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera, verás, el tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar. Mira, al final es para todos igual.
Pues sí, el movimiento de la lengua es muy interesante porque crea contenidos y maneras de expresar, ¿no? ¿El lenguaje también puede ser un movimiento?
Por supuesto.
O sea, hay como maneras de entendernos, ¿no? Los teenagers hablan con unos anglicismos, que acabo de decir teenagers. ellos tienen la capacidad como también de entender la vida desde otro punto de vista, que no es lo mismo como lo entendemos nosotros o como lo entendían nuestros padres, como lo entienden, que están vivos. ¿Qué me está pasando? Estoy enterrando a gente que no está muerta. Bueno, total, que
movimiento.
Que el lenguaje es movimiento, ¿no? También. Y yo estoy como muy obsesionada porque a nivel social cada vez estamos como más impregnados de esta individualidad. Y yo me gustaría saber o cómo tú propondrías desde tu conocimiento del cuerpo interno como un movimiento para que fuera más colectivo, para ir como prácticas de bienestar para ir a algo más colectivo.
Más que interno, como tú estás comentando, volvería un poco más a lo mismo. Es decir, la sociedad nos aleja de este movimiento. Todas las rutinas, los hábitos sedentarios, los trabajos, nos aíslan como seres sociales. O sea, el movimiento nos acerca. Si estamos quietos 8 horas en mi oficina, encima no puedo ni mirar al compañero, no puedo... Estamos aislados totalmente, entonces tampoco hay que irse como tan adentro o buscar tanto, sino este tipo de cambios.
Estar como más presente.
Exacto, sí, sí. Igualmente, si me preguntas más a nivel individual, podríamos todos instaurar, digamos, en nuestro día a día como estas rutinas de ya quieras unos estiramientos, lo que tú quieras. Pero es necesario movernos mucho más.
Claro, de hecho, un parche más que se ha puesto son como las redes sociales, ¿no? Estoy yo sentada y con 60 segundos estoy viendo stories de todo lo que está haciendo la gente, que eso crea FOMO, que es una patología que se llama Fear of Missing Out, porque claro, tú estás viendo todo lo que hace la peña, pero tú estás en tu puta casa sentado y te entra como todo el mal. Pero es que aparte de esto, hay como una red nueva, bueno, ya no es nueva, ya lleva un rato, que se llama TikTok, que la gente ya no crea su propio movimiento, sino es que es la imitación de este movimiento. Y entonces es como, ¿tú crees que es algo generacional o como que la imaginación cada vez se está coartando más por tantos inputs que tenemos?
Forma parte de esta involución como sociedad que llevamos comentando, pero también a la vez yo lo veo como son... no me llaméis conspira paranoica, pero creo que también son técnicas de atontamiento social. O sea, es decir, esta falta de movimiento, esta repetición, esta falta de creación, nos lleva a ese inmovilismo constante. Llámalo físico, o sea, inmovilismo físico, pero también inmovilismo mental. Entonces, bueno, ojo, yo creo que es complicado y es un tema bastante importante a tener claro.
Qué guay que digas esto, porque Simone Weil, que yo la acabo de descubrir hace poco, ponía como, a ver si lo explico bien, en el punto de eje como la atención, ¿no? Y ahora, o sea, eres una filósofa, era una filósofa, creo que sí está muerta, igual está viva, si no, un saludito. El tema es que ella era como la atención, y qué manera de manipular tenemos cuando la atención... perdón. Que la atención está cambiando. O sea, claro, cada vez que estás más atento a la pantalla es una manera de narcotizar a la gente, crear narcolepsia mental para que estén en un punto de ser manipulables. Y eso igual nos está ayudando a tener Instagram abierto 24 horas. Yo también estoy contigo con esto.
Sí, y en este caso, por ejemplo, habría un exceso de movimiento mental o un exceso de movimiento de estímulos, de información, de cosas que nos llegan a nuestro cerebro y somos incapaces de procesar. Entonces, digamos que tenemos las dos técnicas. Si te fijas, constantemente es o ese inmovilismo o ese hipermovilismo, pero nunca ese punto medio que nos da una estabilidad y un control.
Como el equilibrio, ¿no?
Exacto, es que todo se puede relacionar con lo mismo.
Claro, por eso hay la postura del árbol que me encanta.
Y la del perro.
Ese también. Yo tengo que confesar una cosa, y es que yo me despierto, me hago café y miro los mails. Esto yo sé que es lo peor, pero es que también me da gusto el controlar todo lo que está pasando en el momento. A ver, ¿Qué me recomiendas para contraponer esta rutina? O sea, ¿qué hago?
Bueno, puedes ponerte un video tutorial de yoga, como mucha gente post-pandemia, y ser más felices o tener la conciencia más tranquila.
Claro, como una meditación activa, que te está quedando esto como... Ven, vas a ser feliz.
Perdón, me entra la risa, pero está bueno, bien. A ver, cada uno tiene que ser consciente de su vida, de su yo, de sus necesidades. Entonces, bueno, pues quien necesita hacer una clase de yoga y él así encuentra su equilibrio, pues está bien. Quien necesite ponerse delante de la pantalla y después a las 9 de la noche, como tú bien decías, irte al gimnasio, pues está bien también.
Claro, que cada uno, que no tenemos una solución universal para todo el mundo.
No hay un patrón de nada.
A ver, que en Catapulta no te vamos a solucionar la puta vida, que esto es público.
Autoayuda. ¿Sabes?
Claro, autoayuda ha hecho mucho daño. A ver, Celsa, estamos acabando, aunque está esto muy candente, y vamos a hacer el último ejercicio de imaginación que yo le pido a todas las invitadas de Catapulta, y es que yo te voy a poner una música para que tú te inspires y tú tienes que pensar en un movimiento ideal. Y ahora me dirás, ¿en qué? ¿Basado en qué? Y yo te diré, esto es un ejercicio de bellas artes. Haz lo que te dé la puta gana. Entonces tú, pensando el movimiento desde la cotidianidad, a nivel social, ¿cómo verías el movimiento como un marco de acción? ¿Cómo sería tu movimiento ideal? No me respondas, te pongo un musicón y ahora me respondes.
Yo no camelo perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme.
Pues sí, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Esto pedía Gata Katana, que ella sí que es inmortal y atemporal y que echamos mucho de menos porque era una fucking diva del pensar, de mover la lengua y de poner letras a canciones que son himnos para nuevas generaciones. Y dicho esto, que me ha quedado muy bien de radio, Celsa, ¿cómo es tu postal en movimiento?
Yo creo que cada uno tiene que tener la suya, o sea, no hay otra vez lo mismo, no hay un patrón, pero sí que diría que se hiciera delante del espejo, para que haya este reflejo,
¡ostras!,
para que nos veamos, para esta toma de conciencia, porque normalmente también no nos vemos, no sabemos ni cómo nos movemos nosotros mismos, así que bueno, para que haya como este reflejo, este circuito neuronal y podamos estar más en coherencia.
O sea, con espejo, pero no para mostrarlo a otras.
No, para nosotros.
Para nosotras mismas. Me gusta. Me quedo con eso. Te doy las gracias a ti, a Lautaro, a Arianna, a todo el gran público que nos está viendo. Eso, gracias. Esto es Catapulta y seguimos en la siguiente.